Industria Inc.
Tu radio ahora también en Instagram. Búscanos Radio Universidad 102.3.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Hola, buenos días a nuestra amable audiencia. Iniciamos Retos de la Pastoral, un programa producido por la Dirección de Identidad y Misión de Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9 en punto de la mañana de hoy, 7 de noviembre. Soy Marjorie Sile y en controles nos acompaña Naún Alemán. Demos gracias a Dios por este día. Hoy hablaremos del legado de los mártires jesuitas en su 30 aniversario, un año más de conmemoración, y las actividades que se desarrollarán en la UCA El Salvador este próximo 15 de noviembre, donde los voluntariados realizarán un viaje y está aquí para compartirnos un poco sobre esta actividad el licenciado Moisés López y uno de los jóvenes del voluntariado. Gracias, don Moisés, por acompañarnos y gracias Daniel por estar hoy aquí presente.
Muchísimas gracias por la invitación que nos extendieron para este programa.
Muchas gracias.
Comenzaremos por el Evangelio de hoy, que es San Lucas 15. Para eso le pedimos a Daniel que por favor nos lea el Evangelio y después haremos la reflexión del día.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado una oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Bueno, haremos la reflexión del día de hoy, del Evangelio. Don Moisés, ¿qué reflexión le deja el Evangelio de San Lucas?
Bueno, primeramente, ¿verdad?, en este evangelio se recogen varias cosas, ¿verdad? Es que San Lucas habla de conversión, habla de alegría, ¿verdad?, habla de pérdida, y Jesús pues lo pone ahí a través de una parábola, ¿verdad?, que es una de las formas que tenía Jesús para enseñar. Y pues como siempre, ¿verdad?, estaban ahí estos grupos, los fariseos y los escribas, ¿verdad?, murmurando. Siempre ellos estaban ahí detrás de lo que hacía Jesús. Bueno, en los evangelios, ¿verdad?, esta semana, de días anteriores, igual, ¿verdad?, cuando Jesús lo invitaron a una casa, estaban detrás de que Jesús no se había aseado, ¿verdad?, que era una de las tradiciones pues que había en ese entonces, que no se había aseado las manos, ni los pies, ni nada de eso, ¿verdad? Pero entonces ahorita igual ellos están murmurando que él está con personas ahí, con pecadores y con publicanos. Y entonces, pues ahí por eso es que él retoma esta parábola para que enseñar pues que el Evangelio y todo esto pues es para los más necesitados, por los pobres, ¿verdad? Porque Jesús hizo una opción preferencial por los pobres y por la gente pues que más necesitaba. Y pone pues este ejemplo, esta parábola, ¿verdad? De la oveja perdida, que tiene que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque está descarriada, está perdida, pues no lo tiene ahí. Igual pues ahorita pues en nuestra sociedad hay muchos, ¿verdad?, ejemplos ahí. Y pues a veces en nuestras familias igual pues también hemos tenido en algún momento por algún familiar. Y entonces pues Jesús pone ese ejemplo, pues que nosotros tenemos que estar preocupados por la gente que necesita. Y hay mucha gente que necesita, ¿verdad? Mucha atención, mucho acompañamiento, mucha gente que está desanimada, mucha gente que no ve, no mira una luz. Y entonces, pues esas cosas, pues Jesús viene a rescatar y decir, bueno, igual, pues Dios dice, yo soy la luz del mundo, ¿va? Pero pues también, y aquí lo pone pues en eso, pues, y entonces él habla pues de esa alegría cuando alguien se convierte, ¿va? Que nosotros pues estamos llamados eso pues a la conversión, convertirnos cada día, mejorar, ser mejores cada día, y también con nuestro ejemplo tratar de ayudar a otras personas que se conviertan, pues, y que con lo poco que nosotros podemos, lo poco, lo mucho que nosotros podamos enseñar a otros, pues también ayudarle a seguir pues el camino. Y pues eso puede ser una de las partes pues que más me gusta a mí, pues eso de buscar la conversión y ayudar a otra persona, pues, y que Jesús lo hacía, lo planteó muy, muy bien de esta parábola, ¿verdad?
Así es, y también habla de que no importa el pecado que hayas cometido, pero siempre va a haber un espacio a pesar de todo, de andar como oveja descarriada, siempre va a tener un lugar especial para Dios y para que puedas reivindicarte en tu camino.
Bueno, y agregando también un poco lo que nos hablaba don Moisés acerca de que Jesús tiene una opción preferente por los pobres, también nos explicaba una vez el padre Juan Ramiro de que estas parábolas que nosotros estamos leyendo son también llamadas las parábolas de la misericordia, porque aquí vemos a un Jesús que muestra esa mujer que se le pierde la moneda. En realidad de Jesús, ese siervo, ese pastor que se le pierde una de las 100 ovejas, en realidad de Jesús, y esa oveja perdida y esa moneda perdida somos nosotros, porque nosotros recibimos con la misericordia que Dios, que Jesús nos extiende cada día, nos hace que nos busque y nos podamos encontrar, y podamos encontrar incluso en la naturaleza y en cada cosa que se nos presenta la misericordia de Dios. Y este mensaje, yo agregando aparte lo que ya Moisés nos decía, de que Jesús siempre va a estar al lado de los pobres, también Jesús va a estar al lado de toda aquella persona, hombre, mujer, joven, niño, anciano, de que probablemente se pierde o quiere encontrar su verdadero camino o no tenga luces en el camino, también Jesús siempre va a estar ahí. Y eso también es lo que yo puedo sacar de este pasaje del Evangelio el día de hoy.
¿Consideran que el hecho de que una oveja descarriada del Evangelio de hoy que estábamos leyendo, ¿verdad?, está relacionado actualmente con nuestra realidad social? ¿En qué aspecto está relacionado?
Bueno, creo que una de las cosas, pues, en nuestra realidad, pues mucha gente, ¿verdad?, que no, que está descarriada, pues, y no tiene ningún principio del Evangelio, pues, unos porque no lo conocen y otros, pues, porque ya lo conocen, pero siguen cometiendo, pues, algún tipo de falta, pues, y entonces, pues, pues hay muchas cosas, ¿verdad?, de que se nos están presentando en la realidad, de injusticia, de persecución, de agresión, y entonces pues esas cosas no son del reino, ¿verdad?, sino pues de que que la está cometiendo, ¿verdad? Pues el sistema, y que pues ahí viene, ¿verdad? Donde Jesús siempre va a estar con los pobres, los perseguidos, los que sufren injusticia, ¿verdad? Entonces, pues, en nuestro día a día, pues estamos ahí, tenemos muchas madres que han perdido sus hijos, familiares, pues que están ahí, pues yo sé que pues con Jesús es esa esperanza, ¿verdad? Y el que va a estar ahí pues acompañándolo a cada uno de estos familiares.
Así es, muchísimas gracias don Moisés, Daniel, y gracias Gabriela también por estar aquí presente. A continuación vamos a escuchar el tema musical Sombrero Azul.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
Continuamos con Retos de la Pastoral aquí en 102.3 FM de Radio Universidad. A nuestros oyentes les invitamos a que marquen a nuestras líneas telefónicas y se unan a nuestra conversación. 2278-4743 y 2278-6747. Y también nos pueden buscar en vivo en internet en la siguiente dirección: radiouniversidad.uca.edu.ni. Y continuamos hablando sobre el legado de los mártires en conmemoración a su 30 aniversario. La muerte de los jesuitas confirmó lo que la misma orden había previsto lúcidamente: no trabajaremos en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio. Los mártires de la UCA lo hicieron cada uno según sus talentos, y es bueno recordarlos para que todos nos podamos sentir cuestionados y animados. Invitamos a Gabriela a que nos lea un poco sobre la vida de estos mártires.
Bueno, tenemos a Ignacio Ayacuría, que tenía 59 años, fue filósofo y teólogo, rector de universidad y responsable de formación de jesuitas. Repensó la universidad desde y para los pueblos crucificados y puso todo su peso intelectual, humano y cristiano para combatir la opresión y regresión en el país y para conseguir una paz negociada. En sus últimos años dedicó mucho tiempo a pensar cómo eliminar el pecado extendido por todo el mundo y a pensar una civilización universal humana. Su originalidad radica en la aplicación de la filosofía de la realidad de Zubiri al problema de la liberación de los pueblos iberoamericanos. Una frase de él es: hacer todo lo posible para que la libertad sea la victoria sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia y el amor sobre el odio. Tenemos también a Segundo Montes, tenía 56 años y fue sociólogo y fundador del Instituto de Derechos Humanos. Se centró en el drama de los refugiados dentro del país y sobre todo de los que tenían que abandonarlo, los emigrantes que entonces huían de la represión violenta. Ahora huyen del hambre y de la falta de trabajo. Los visitaba en los campos de refugiados en Honduras y se responsabilizó pastoralmente de la parroquia de la colonia de Quetzaltepeque. Una frase de él tenemos: que no es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza. Y tenemos a Ignacio Martín Baró, que tenía 44 años y fue psicólogo social, pionero de la psicología de la liberación y fundador del Instituto de Opinión Pública de la UCA para facilitar que se conociese la verdad y dificultar que ésta quedara oprimida por el encubrimiento que acompaña a la injusticia. Cada fin de semana visitaba comunidades suburbanas y campesinas con las que celebraba la Eucaristía. Una frase de él tenemos: que cuando la relación de poder carece de suficiente justificación moral, uno de los mecanismos más accesibles para tranquilizar la propia conciencia es la devaluación de la víctima.
Muchas gracias, Gabriela. Quisiera saber, ¿cómo es para usted hablar del pensamiento de estos personajes?
Bueno, pues para mí es bastante fuerte y liberador a la misma vez, porque de repente te pones a ver la fecha y decís: ah, la pasó hace tantos años, y en realidad es algo que seguimos viviendo en nuestros países de Centroamérica, en nuestra Nicaragua. Y son, a mí me inspiran los pensamientos de estos jesuitas, me inspira lo que ellos hicieron y el por qué fueron perseguidos. Porque precisamente lo que es a lo que nos mandan, a que a mí me han dicho algo de que si vos estás haciendo bien algo bien, en algún momento alguien te va a estar criticando y va a estar diciéndote cosas para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Entonces me parece que esto es como una inspiración y a mí me anima a hacer ese testimonio vivo también, así como ellos dieron ese todo por las personas más vulnerables, para que esas personas pudieran ser libres y dejar de ser oprimidos totalmente, porque de esto se trata también este círculo que venimos, de que el oprimido quiere vencer al opresor, pero al final cae a ser opresor. Entonces volvemos a ese círculo vicioso de que por más de que uno empiece con buenas intenciones, si no tenés bien claras tus convicciones, como que llega a caer a lo mismo que querías derrotar. Entonces, creo que eso se trata de mantener siempre tu visión clara y estar siempre en pro de las personas que en realidad lo necesitan. Porque creo que nosotros estamos un poco privilegiados en cuanto a la opresión. Hay personas que están más oprimidas, que ni siquiera pueden profesar su religión. Y al menos aquí podemos hacerlo, a pesar de toda la opresión que recibimos. Pero son esas pequeñas cosas como que te mueven y te van alentando a que vos también tengas ese pensamiento de liberación y de anunciar esa buena nueva, no quedarte solo con el sí, vamos a liberarnos, pero después nos vamos a perder.
Me gustaría que entráramos a hablar un poquito sobre el viaje que van a realizar esta próxima semana. ¿Cómo van a compartir y cómo va a ser la experiencia? ¿Tienen alguna planificación para el viaje? ¿Qué días llegan? ¿Cuándo empiezan a realizar las actividades? ¿Y cuáles son las que se van a realizar?
Bueno, nosotros para este viaje, este año, nosotros el 30 aniversario, ¿verdad? Del aniversario de los mártires de la UCA, ¿verdad? Y se va a llevar a cabo pues ahí del 15 al 17 de noviembre, ¿verdad? Ahí en la Universidad José Simón Caña de la UCA. Y pues nosotros siempre participamos aquí como Nicaragua, ¿verdad? De parte de la Universidad Centroamericana, pues siempre vamos jóvenes que nos acercamos, que estamos en la Dirección de Identidad y Misión, en el Centro de Pastoral, jóvenes del Coro, jóvenes del MAE, jóvenes de la CBX, jóvenes del Voluntariado Social, y de mucha gente, de muchos jóvenes, ¿verdad? Compartimos, porque compartimos también con otros jóvenes de Centroamérica, de las comunidades también de la Centroamérica, donde estuvieron los mártires trabajando. Y este año el lema es llenan de luz la historia, ¿verdad? Que es estamos llamados pues a eso, ¿verdad? Pues buscar esa luz que hablábamos ahora, ¿verdad? En el Evangelio, y que hoy pues este año va a ser llenan de luz la historia, ¿verdad? Y pues se empieza siempre nosotros con la visita. Llegamos el viernes 15 de noviembre. Tenemos un recorrido ahí por la de los mártires de la UCA. Pues en la tarde pues también tenemos una misa institucional por el 20 aniversario de la UCA, y después tenemos un momento ahí de compartir con los otros, un compartir cultural con los voluntariados de la Landívar y de la UCA El Salvador y la UCA Nicaragua, ¿verdad? Con los jóvenes. Ahí tenemos pues también, ¿verdad? Porque es una parte también pues de la alegría de compartir estos momentos y pues que nos dejan también pues a los jóvenes, pues también todo eso, y también pues que no es estar siempre en eso, sino que siempre ir descubriendo qué cosas nos están dejando cada día. Entonces pues ahí en este museo pues está toda la historia, donde estuvieron trabajando ellos, qué hicieron, hay testimonio de la gente que los conoció a ellos, hay artículos que ellos pues personales que ellos usaron, las comunidades y pues toda la historia ahí, ¿verdad? Que casi pues aquí ahora aquí en Nicaragua casi se está repitiendo, ¿verdad? Porque aquí también tenemos ¿verdad? Casi parecido. Y hay un museo también, pues, ahorita, que están aquí, pues, con los mártires, con los jóvenes, aquí, pues, que principalmente, pues, ustedes saben que la población nicaragüense es joven, la mayor parte, y entonces, pues, también aquí tenemos un museo, y pues, ese día, el viernes eso, ese recorrido, y al sábado tenemos, pues, una actividad también. Que nosotros, pues, allá se le llama pues la construcción de la alfombra, siempre está relacionado con la actividad, con el aniversario, pues los diferentes estudiantes, los diferentes países y los estudiantes de ahí de la UCA El Salvador hacen diferentes alfombras de sal con colores, con mensajes, con fotos, con lo que sea, ¿verdad? Para recordar siempre a los mártires. Entonces, toda la mañana del sábado pasamos en eso, en la construcción de esa alfombra, y pues llegan comunidades y también pues la UCA El Salvador, la Landívar de Guatemala, y nosotros pues también llevamos un diseño de la alfombra siempre con los mártires o con la algo pues que estamos viviendo que nos enseñaron a nosotros. Y por la tarde pues ya es la participación en la peregrinación de los farolitos y la misa de aniversario, y llegamos pues a la vigilia, ¿verdad? En la peregrinación pues de los farolitos pues también, ¿verdad? Toda la gente, todos los que participamos ahí pues llevamos cada quien esas luces, ¿verdad? Esas luces, que es lo que significa, ¿verdad? La luz, y pues van con nosotros, y pues ya después en la misa, nosotros, cada país participa en algo de la Eucaristía, nosotros vamos a participar en las peticiones este año, y a la medianoche tenemos esa vigilia pues que es una vigilia también de cultural, de canto, de poesía, de baile, de compartir, de alegría, ¿verdad? Recordar pues a los mártires, y también pues nosotros llevamos música, canto, baile folclórico, muy bonito, pues se han estado participando y preparando pues de hace algunos 2 meses, están practicando las músicas, las canciones y los bailes folclóricos también, que ahí pues vamos todos a participar, música tradicional nicaragüense, de folclor, de todo, pues llevamos ahí también para compartir e intercambiar con los demás. ¿Verdad?
Es una conmemoración bastante cultural, y se ha realizado desde hace cuánto tiempo.
Bueno, ya este año es el 30 aniversario, ¿verdad? De los mártires. Pues esto se debe tener uno, bueno, al año siguiente, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos años también de estar participando.
Ajá. ¿Cómo ha sido la experiencia de los jóvenes en esta participación año tras año?
Pues la verdad te impacta. Porque, o sea, no es lo mismo que vos veas un video donde te cuenten cómo pasó, a que te digan, bueno, y aquí estaba el Ignacio Yacuría y aquí lo mataron. Y a que veas de que aquí hicieron en el recorrido que nos dan, hicieron un jardín de rosas que simboliza a cada padre y a las 2 muchachas que estaban con ellos también en la casa. Entonces es parte de esa, como de conectarte a esa realidad de que, como decía anteriormente, o sea, eso pasó hace 30 años, pero en realidad sigue pasando, tanto en Nicaragua, en El Salvador, en todos los países de Centroamérica, tal vez también a nivel latinoamericano, es algo que sigue latente y que realmente muchas veces nos desconectamos y decimos, no, eso ya pasó, no va a volver a pasar. Que básicamente lo que pasaba aquí también, tal vez en Nicaragua, como que pasó hace 40 años esto y no vamos a volver a ver esto. Y lo volvimos a ver y lo estamos viviendo. Entonces, es algo que te recuerda que esa conmemoración, como de no de ponerte triste porque hace 30 años asesinaron a tanto, sino de recordar y hacerlo vida. Porque lo que ellos decían y por lo que ellos luchaban no quedó en vano, o sea, haberlos matado no fue en vano, porque todo el pueblo salvadoreño y también nosotros nos incluimos con ellos, los recordamos y hacemos vida todo eso por lo que ellos lucharon y por lo que nosotros tenemos que luchar también, porque ellos son como ese camino, para esa luz fueron para que nosotros seamos esa luz también. Entonces dentro de esa conmemoración a vos te impacta, y eso de mi humanismo tiene que crecer más y yo tengo que dar ese más por mi país, por mi hermano. Entonces la experiencia realmente es muy bonita, aparte de, como ya decía don Moisés, el intercambio cultural que se da, los bailes de los otros países, desde cómo nos preparamos aquí la delegación de Nicaragua también es algo muy bonito, porque, o sea, nos unimos tanto por dar lo mejor, que creo que eso también es parte de cómo vamos, de vamos a no solo a recibir algo, no solo por el viaje, sino de llenarnos y traer algo aquí a Nicaragua para que podamos también ponerlo en práctica. Entonces creo que es parte de esa experiencia, no el solo ir por ir, sino el hacerlo parte de tu vida y el transmitirlo a otras personas también.
Gracias. Continuando con el tema de los mártires, ¿verdad? En su 30 aniversario, quisiéramos que Daniel nos leyera la sinopsis de los demás mártires, pero no sin antes mencionar el asesinato de estas dos jóvenes, madre e hija, que eran empleadas domésticas. Y en realidad es importante resaltar que a veces cuando vamos a pasar por una situación como la que se vivió hace 30 años en El Salvador y como la que estamos viviendo actualmente en Nicaragua, no se discrimina o no importa que tu ocupación, tu edad, tu género. Simplemente cuando hay alguien que se ensaña con algo, tenés que sufrir las consecuencias y a veces luchar por algo que esperamos que tenga un objetivo y que se pueda cumplir, ¿verdad?
¿Cómo no? Quisiera también primero leer acerca de Armando López. Dice que fue un sacerdote jesuita que murió a los 53 años, vivió desde 1936 al año 1989. Fue un profesor de teología, antiguo rector del Seminario de San Salvador de la UCA de Managua. Y tanto en Nicaragua como en El Salvador defendió a los perseguidos por regímenes criminales, a veces escondiéndolo en su propia habitación. El fin de semana celebraba la Eucaristía en lugares pobres y para gente pues extremadamente pobre. Su proverbial bondad de una pieza era en sí misma un instrumento apostólico. Y una de sus frases más sonada era: felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. También está Juan Ramón Moreno, que vivió de 1933 a 1989. Juan Ramón Moreno Pardo tenía 56 años. Él era un ciudadano español. Fue un profesor de teología, maestro de novicios y maestro del espíritu, acompañante de comunidades religiosas. Fundó la revista de teología espiritual Diaconía, muy conocida. En Nicaragua participó en la campaña de alfabetización y en la UCA de San Salvador promovió el estudio de la teología por las tardes durante 3 años para quienes no podían hacerlo durante el día por sus ocupaciones. Se le llamó el profesorado al que siguen asistiendo, sobre todo religiosas en formación, laicos y trabajadores en las iglesias. Y una frase que él constantemente repetía era: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. También tenemos a Joaquín López, que vivió de 1918 a 1989. Joaquín López y López tenía 71 años cuando falleció y es el único salvadoreño de nacimiento, un hombre sencillo y de talento popular. Trabajó en el colegio, se movió para conseguir terrenos para edificar la UCA y en 1965 fue su primer secretario. Después fundó Fe y Alegría, institución de escuelas populares para los más pobres. Una frase de este sacerdote jesuita es: felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y por último, tenemos a Elba y Celina Ramos, las únicas dos mujeres que murieron en el martirio. Así como Julia Elba y también su hija Celina, hay decenas o centenares de millones de hombres y mujeres en nuestro mundo. Son inmensas mayorías que perpetúan una historia de siglos. Mueren la muerte rápida de la violencia y de la represión, y sobre todo la muerte lenta de la pobreza y de la opresión, sin comparación posible. Sufren más que nadie las consecuencias de nuestros desmanes. Y bueno, hay que tener en cuenta siempre esta frase: felices los que tienen espíritu de pobre, porque ellos es el reino de los cielos.
Muchísimas gracias. Y quisiera saber un poco sobre quiénes conforman la delegación que realizarán este viaje a El Salvador la próxima semana.
Bueno, pues vamos una delegación de 40 personas. Vamos, pues, el grupo de Mayis, va el coro de la, ¿de qué? La capilla de la UCA, y pues vamos también voluntariado del, jóvenes del voluntariado aquí social de la UCA, ¿verdad? Todos son la mayoría estudiantes de la UCA, y este, y pues también con nosotros va nuestro director, el padre Juan Ramiro Martínez, pues, y yo que voy ahí pues también con el, con todos ellos, este, acompañándolos ahí, pues, y vamos pues esa toda inmensa mayoría pues de jóvenes de estos grupos que estamos pues este de diferentes maneras, ¿verdad? Este, aportando aquí a la iglesia, a la sociedad y a la, pues, a un cambio también en Nicaragua. Y pues todo eso vamos a compartir allá también en El Salvador.
Muchísimas gracias. A continuación escucharemos el tema musical Mi Patria Me Duele.
Patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? ¿Cuánto dolor concentrado? ¿Cuánta ambición desmedida? ¿Tantos sueños se han frustrado? ¿Tantos valores perdidos? ¿Tanto rencor, tanto odio en mi país dividido? Patria me duele en abril, porque el limpio azul de su cielo volvió a teñirse de sangre, con vidas y sueños truncados. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés Lester, Jonathan Hammer, Hilton Alvis, Giovanni Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso Jason, Axel José, Jairo Gerard, Alfonso, Jimmy Mauricio, Josué, Eliezer Antonio, Edwin Valerio, Yamil, Michael Nelson, Jester, Dani, Harlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana. Brillando como lucero de abril en medio de la oscurana.
gracias por seguirnos acompañando aquí en Radio Universidad. Y en esta última parte del programa, quisiera que leyéramos este poema de Francisco Andrés Escobar junto con los jóvenes y don Moisés. Y nuevamente agradecemos por estarnos acompañando, por haber venido a hablarnos un poco sobre esta experiencia y el viaje que tienen. E igualmente los invitamos que a su regreso vengan y compartan la experiencia de este viaje.
Este poema se titula De la hostia, la sangre y la arboleda, como tú ya lo decías antes, de Francisco Andrés Escobar. La grama tiene sangre en la pupila y grumos de sustancia el muro inerte. Linfa dolida repta entre las hojas y una gran pesadumbre en la arboleda. Quebrado el cuerpo y más ausente el alma, rotos los verbos por injusto fuego. Tiñe la muerte con su caldo el suelo y una gran pesadumbre en la arboleda. Ya no puedo atajar este silencio, se me escapa la voz del mudo duelo. Pues si el temblor no vino ante el despojo y hasta mudos mis ojos parecieron, es porque a veces el dolor nos vuelve como estatuas de mármol o de yeso. Cierra el párpado el dique de pesares, el labio sella su palabra agreste. Sonámbula frialdad apresa el cuerpo, el alma vaga sobre extraña fiebre. No quiere maldecir, no es la blasfemia el clamor de los labios taciturnos, ni los señalamientos, ni los retos, ni las reivindicadas consecuencias. Es otra cosa, Dios es otra cosa. Mi pozo de dolor se enraiza dentro. Es la noche del débil peregrino al extraviar la luz de su sendero.
Usted, mi don Ignacio, era otro padre. Padre de quien no tiene más que sueños. Padre de quien no habla porque el miedo le cercana la voz. Le mata el gesto. Usted, mi don Ignacio, era otro padre. Padre de estos cereales y senderos donde escasa la luz y corto el verbo. El mal se ensaña entre los más pequeños. A usted, mi padre Ignacio, no lo oyeron. A usted nos lo mataron así en seco. Y hoy nos queda esta sangre barboteante y una gran pesadumbre en la arboleda. Usted dejó su España, don Ignacio, y optó por el dolor de esta otra tierra. Y aquí, mi gran rector, en este insomne país de las insidias y violencias, país de las conjuras y desnuestros, país simiesco de alarido y miedo, usted su verbo iluminado y en sangre dio su aurora más cimera. Usted vino con Raner y Subirí, acobijados en morral de sueños, y buscó interpretar las realidades e imponer la razón como criterio para encarnar de Dios su mandamiento, de empezar en la historia el alto reino. Usted, mi don Ignacio, el unámuno de esta su Salamanca que acompaña la pasión y la sed salvadoreña, se internó en la verdad más dolorosa, descendió a sus raíces más primeras y luego la entregó como maestro, o la vertió en palabras de profeta, con la ciega corriente de los odios donde luchan los hombres por poderes colocados en márgenes opuestos. Y allí quiso mediar y confundieron. Vieron la espina en el lugar del beso, y en vez de aprovechar su augusta estripe para ordenar la patria mal vivida, como dice otro grande entre poetas, trajeron a la muerte por consorte, cegaron con el odio su ojo ciego, y en la noche de sombras y alaridos, fundieron la esperanza en el silencio.
Usted reposa ahora, don Ignacio, con Amando, el arcángel consejero, con la fe y alegría de aquel lodo, con Segundo, el de barbas de Dios Zeus, con Pardito, silente y laborioso que alcanzó a Dios en su correr eterno, y con Nacho, conciencia inquisitiva que ha de encuestar los ángeles del cielo, ahí descansan de este rudo tiempo de congoja, dolor, llanto y miseria, y desde el gran martirio atribulado defienden a la vida en esta tierra. Elba y Celina, lirios de este pueblo, reposan más allá de su silencio. Ellas volvieron a su lar amable, a dormir en tierra primigenia. Yo voy a recordarlo, don Ignacio, con su paso sereno en la arboleda, con la hidalguía del perfil altivo con que viste al Creador al intelecto, con sus manos ungidas en aceite, movido de las hostias y las letras, con sus ojos certeros y aguileños, con la razón de escudo sobre el pecho y el inflamado acento sobre el verbo. Así habrá de vivir mi padre Ignacio, alumbrando las voces y el silencio, iluminando inviernos y veranos de esta casa que es suya, de este tiempo, cuando el fragor oscuro de la sangre, la paz responda con celeste sesgo.
¿Qué más puedo decirle, don Ignacio? Que la luz de la tarde besa el muro con el perdón del beso comprensivo. ¿Qué furor por furor no es justa vía para aplacar daimones y delirios? Y que debe brillar sereno y limpio el justo sol en su alma tan querido. Los brazos de la cruz en el ocaso extienden ambiciosos sus dominios con el perdón por lanza y por espinas. Debo irme, pastor, padre, maestro, para seguir andando los caminos que llevan al amor y a su ancho alero. Adiós y gracias por la palabra y vida. Gracias por el martirio sacrosanto. Quede con Dios. Él lava sus heridas. Adiós, mi gran rector, mi don Ignacio. Antes de despedirnos, les compartimos los siguientes avisos. Como todos los jueves, invitamos a la comunidad universitaria a la celebración eucarística a las 12 del mediodía en la capilla. Ahí le esperará el padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría, como siempre. Y por supuesto, recordarles que continuamos con la campaña navideña y entramos a la segunda etapa, que es la entrega de los regalos sobre la cartita que seleccionaron para apadrinar a un niño o adulto mayor en el periodo del 4 al 25 de noviembre. Pueden visitar la oficina del voluntariado social de la UCA. Ahí le estarán esperando los jóvenes del voluntariado. Y así finalizamos nuestro programa, pero antes queremos leer la frase que escucharemos de Daniel a continuación.
Ok, hablando siempre de los mártires, hay uno que se nos estaba faltando, pero este es como el más representativo, porque incluso hasta fue beatificado en el año 2015. Estamos hablando de San Romero de América, nuestro pastor y mártir. Monseñor Romero, o San Romero, beatificado en mayo de 2015, levantó su voz dentro del movimiento popular para exigir un alto a la represión y a la vez denunció el sistema económico que condenaba a la miseria a miles de generaciones en su país. A él le consumió el reino de Dios, que él anunciaba como preferente para los más pobres y necesitados. Le consumía la dignidad y derechos maltratados de los pobres y por ellos luchó, trabajó y vivió. Su palabra, su denuncia, su testimonio y su coherencia estuvieron en consonancia con la vida de Jesús y como a él lo eliminaron. Fue testigo de la verdad, voz de los sin voz, esperanza para los oprimidos y excluidos, bienaventurado por causa de la justicia y mártir por desobedecer al Dios capital. El Papa Francisco proclamó el domingo 14 de octubre del año 2018 santo al arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero. Y una frase que él pronunció en su homilía del 10 de septiembre de 1978 dice lo siguiente: no es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. De Dios es la voluntad que todos sus hijos sean felices.
Así finalizamos el día de hoy, esperando siempre que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en su Radio Universidad. Muchas gracias y vamos a escuchar el último tema musical para despedirnos.
Sonó la ráfaga abrió mi pecho un grito de sangre. Me ardió la voz por los andenes de un viejo barrio. Alguien me llama, no escuchan su voz. Está gritando al cielo una plegaria y al mismo tiempo cayéndome al suelo. Que no me arranque el alma una bala. Parecerme a la sombra de su mentira, me van a recordar para siempre. Y hágase la voluntad del pueblo, que si estamos juntos somos más libres. Que no me arranque el alma una bala.
Del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.
Última hora, última hora.
¡Qué barbaridad!